Yo creo que
es un perro en una selva.
Yo creo que sí le gusta.
Gracias.
Ah, no, si no, no había...
Corresponde informar de dos solicitudes. La primera del senador señor Arboe, con el que solicita al presidente colocar en tabla el proyecto de ley en segundo trámite que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y también regula el ejercicio de dicha actividad.
Le vamos a pedir al Ejecutivo que nos haga una relación en la próxima sesión.
El Ejecutivo sin una moción parlamentaria.
¿Pero en qué la quedó?
Claro.
¿Qué pasó finalmente? Pues nosotros lo estábamos viendo. ¿En qué
sí, sí, por la moción.
¿En qué quedó eso?
El segundo trámite.
El...
¿Pero se paró porque había...?
Porque en su momento la comisión estimó que era necesario entregarle como más contenido normativo al proyecto. En el sentido que se creaba el registro nacional y la única consecuencia era que la gente podía como ostentar formar parte de este registro, pero era fácilmente...
No era vinculante,
claro, no era obligatorio, la gente, o sea, no era como requisito para el ejercicio, sino que sencillamente ellos podían poner en su publicidad, no sé, que estaban inscritos en el registro. Y desde la perspectiva, o sea, la comisión le encargó al Ejecutivo proposiciones para que de alguna manera el proyecto tuviera más fuerza.
¿De qué esperar entonces?
No, lo que pasa es que en razón a la propuesta hecha por usted, senador, pidamos al Ejecutivo que en la próxima sesión nos traiga las propuestas que pidió la comisión.
Estupendo.
De tal forma que nos informe y vemos cómo tomamos la decisión, cómo ya, seguimos.
Muchas gracias.
¿Ok?
Muy bien. ¿Tú querías el jefe de constitución?
También otra solicitud, en este caso del director nacional del Instituto Nacional de Estadística, el señor Guillermo Petilo, solicita ser escuchado por la comisión porque él quiere presentar los cambios que ha diseñado en el Indicador de Actividad Económica Regional, INACER. Al respecto, presidente, y cumpliendo con las instrucciones de la comisión, invitamos a Rafael Berguán para que hiciera una presentación respecto del... quedó para julio, el 17 de julio, y quizás una sugerencia sería que en esa misma sesión también recibir a Guillermo Petilo.
Ya pensé, hacer una sesión exclusiva para escuchar a la Comisión Nacional de Productividad.
Exacto.
Y al director del Instituto Fede.
¿A los dos en una sesión? ¿Alcanzamos?
¿45 minutos cada uno?
No sé, digo yo, pregunto. Lo de la Comisión Nacional de Productividad es como un poquito largo, ¿no? Creo.
Puede ser creo. Más largo.
Yo creo. O sea, ellos
no... O sea, si hace la misma presentación a la que fuimos en Santiago, es una presentación contundente.
Sí. Entonces,
sugiero.
¿Otra fecha?
No, otra fecha.
Ya, una fecha a determinar. Perfecto. Hay una invitación del presidente de la República que la recibimos como secretaría de la comisión, porque es una comunicación genérica, pero no obstante igual lo informamos, que es una invitación al lanzamiento del plan Aeropuertos, una actividad que se realizará el próximo miércoles 19 de junio.
¿Hoy día?
Hoy día, claro.
¿Hoy día voy?
Sí. Bueno, pero la recibimos.
Sí. El día a las 8 de la
noche. Fueron invitados. Sí. Y una información del presidente de Conadecus con la que envía una carta que él dirigió al presidente de la República con la que solicitan derogar el reglamento que establece instrucciones generales para el funcionamiento de las asociaciones de consumidores dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y también al respecto recordar que por un acuerdo de la Comisión se despacharon dos oficios, tanto del Ministerio de Economía y Hacienda. No se ha recibido la respuesta.
¿La Hacienda?
No. En el fondo, lo que se pidió fue un paralelo entre la normativa que se está aplicando ahora para las asociaciones de consumidores respecto de otras asociaciones gremiales.
¿Eso lo llegó?
No ha llegado.
Lo que llegó fue la ley de plantas del SENAC. Ese fue el que
también era, esa era otra preocupación.
Esta es otra oficio.
Ok, pero había llegado una... Yo vi una
respuesta. Sí, sí. ¿Respecto de esto?
Respecto a CERNAC.
Ah, sí, el CERNAC, sí, claro. Pero el CERNAC era otro. Era respecto de la planta, claro. Eso sí llegó y dimos cuenta en la sesión anterior sobre...
Eso se llegó al acuerdo.
Llegaron a un acuerdo y aumentaron el...
En 100 cupos. ¿No?
En 100 cupos, claro. La planta del CERNAC.
Gracias. ¿Qué pasa en los...?
Para tomar su jugo, ¿verdad? Sí, por favor. Y una agüita llena.
Gracias, gracias. Sin nada.
Oye, ¿qué pinta de mí? ¿Qué dice en Santa Mar? ¿Es así de brutal? ¿O exagerado?
Yo creo que
en el chiste de golpe ningún partido está libre, una cosa,
no ninguno, pero yo creo que hay dos cosas. Uno, el alcalde está vinculado con el tipo de San Duero, que las comunas populares se meten por mucho y que se deben estar en la baja. Dos, no creo que los narcotraficantes se meten en el partido. Creo que ya genera la sensación.
Cuando andaban votando.
No, ya, yo creo que lo que hay es que son, ahí se confundieron, no, mezclaron temas, ahí se apagaron. Entonces tenía operadores que fueron expulsados del Partido Socialista, que estaban en las inmediaciones teniendo gente.
Bien, buenos días. Saludar a los asesores, al equipo asesor del Ministerio de Economía. Lo primero, el señor secretario de la Comisión va a informar una solicitud hecha por el senador Arboe, de tal forma de que en la sesión del próximo miércoles ustedes puedan informarnos con respecto a la ley de, al proyecto de ley de
Registro
Nacional de Corredores de Propiedades. Señor secretario.
Gracias, señor presidente. El senador Arboe solicita al presidente colocar en tabla el proyecto que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y el presidente ha accedido. El punto es que revisando las actas y la tramitación y el debate respecto a este proyecto, en algún momento quedó stand-by esperando propuestas del Ejecutivo para fortalecer más el proyecto, porque la preocupación de la Comisión era sobre si es que era suficiente para hacerlo, para que cumpliera con su eficacia.
Presidente, efectivamente nosotros estuvimos investigando y hay en otros países sistemas que permiten lograr los objetivos que se buscaban con el sistema corretaje, lo conversamos de hecho con algunas asociaciones de corredores, así que podemos traer algunas cosas ya la próxima semana. Sí.
Ok, en segundo lugar, bueno, hoy día estamos convocados para comenzar a discutir el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Está con urgencia de calificada suma. Nosotros quisiéramos saber si, independiente del cambio de ministro, seguimos con la misma agenda, dado de que nosotros habíamos dispuesto a sesionar el día jueves también. Por lo tanto, hoy día iniciábamos la discusión de productividad, mañana seguíamos con turismo. ¿Y cuándo vamos a tener al nuevo señor ministro?
Presidente, según lo conversado con el ministro, en forma muy breve, porque tal como dijimos ayer, él llegó de viaje y nosotros veníamos ya hacia Valparaíso, pero alcanzamos a conversar y la agenda sigue por ahora tal como está, como estaba previamente. Probablemente ya el señor ministro vendría para la próxima semana. La próxima semana es distrital, ¿verdad? La que le sigue, digamos. La vuelta de la distrital, él ya puede presentarse. acá, de acuerdo a lo que él mismo se les mandó a informar a través de la carta que se mandó a la comisión. Él está interiorizándose de cada uno de los proyectos en este momento, pero no nos mandó a seguir tramitando los proyectos tal como está el orden establecido previamente.
¿Algo que decir por parte de la señora senadora?
Sí, gracias, presidente. Bueno, yo espero que tengamos una pronta definición respecto a la agenda legislativa. Entiendo que el ministro está recién instalado. Yo soy senador de oposición, como digo, un humilde senador de oposición nomás. No tengo mucha influencia en el gobierno, pero sí quiero manifestar mi preocupación, porque yo creo que más allá de las legítimas diferencias que podamos tener, digamos, creo que el ministro Valente lo está haciendo bastante bien. Iba de menos a más, digamos, ¿eh? Y hubo una finalmente logramos tener una relación en la comisión con su equipo, con él también, y logramos sacar adelante algunos proyectos. Así que yo de verdad lamento profundamente el cambio que se ha producido y espero que la experiencia de la nueva experiencia de Juan Andrés Fontel en economía no sea igual que la primera, que me tocó como parlamentario y no fue tan buena. Así que le vamos a dar beneficio a la duda.
Gracias, senador. Comenzamos entonces con con la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece medidas para impulsar la productividad del emprendimiento. Tiene la palabra el Ejecutivo. Muy bien, entonces le damos la palabra al secretario de la Comisión.
Gracias, señor presidente. Que al inicio de la discusión particular me corresponde hacer una relación como secretaría y recordar sobre los objetivos del proyecto, que de acuerdo al mensaje son proponer cambios que permitan disminuir la complejidad regulatoria en todos los sectores con el fin de aumentar la productividad y facilitar el emprendimiento. El ordenamiento jurídico requiere de modificaciones para incentivar un aumento de la productividad y competitividad que permita disminuir las barreras de entrada al emprendimiento y la innovación. Y señala el presidente que para lograrlo resulta necesario modificar diversos cuerpos normativos generales y sectoriales para promover evaluaciones ex ante del impacto de nuevas regulaciones, reflejar nuevos avances tecnológicos, eliminar ineficiencias en el funcionamiento de ciertos órganos de administración del Estado, promover más transparencia y lograr coherencia regulatoria. Dentro del plazo acordado por la sala para presentar indicaciones, finalmente el último plazo fue el 10 de junio, se presentaron más de 100 indicaciones a las distintas normas. Este es un proyecto de carácter misceláneo y modifica cuerpos tan legales tan diversos como la Ley Orgánica del Congreso Nacional, el Código Sanitario, la Ley Ricardo Soto, la Ley Orgánica de Municipalidad, el Código del Trabajo, la General de Pesca y Agricultura, la Ley sobre Base de Contrato Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios, de reorganización y liquidación de empresas y personas, que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales, la Ley General de Servicios Sanitarios y la que crea el Consejo Nacional de Televisión y finalmente la Ley de Cooperativas. En la mayoría de los artículos fueron presentadas numerosas indicaciones y destacar que dentro de ellas el artículo 9, que está referido a la ley sobre reorganización y emprendimiento, fue por lejos la que recibió más indicaciones. La primera el artículo primero está referido a modificaciones a la ley del Congreso Nacional y también recibió un número importante de indicaciones, además de sus contenidos, no solo el número, sino también el fondo. Eso es, presidente.
Se le ofrece la palabra al Ejecutivo.
Señor presidente, efectivamente la mayor parte de las indicaciones del Ejecutivo tienen que ver con la ley de arrepentimiento. De hecho, aquí en la comisión recibimos bastantes visitas respecto de esta ley, y justamente lo que hicimos, y en conversación y en acuerdo con ustedes, fue ampliar la cantidad de medidas que había de arrepentimiento para tratar de realizar la mayor cantidad de mejoras posibles dentro del marco de lo que era este proyecto de la ley, que no salieran del margen de eso, para poder mejorar este proyecto de ley. En ese sentido, trabajamos con la superintendencia respecto de los cambios que se están proponiendo, y esperamos que cumplan con el objetivo que conversamos con ustedes, que es hacer que la ley de arrepentimiento efectivamente cumpla a cabalidad con los objetivos propuestos.
Ok, comenzamos con la discusión del
proyecto. Presidente, el primer artículo de esta ley modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, la ley 18.918. El numeral primero introduce un inciso segundo al artículo 14. Para recordar, el artículo 14 dispone que los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento en que se presentan, conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudieran importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto. El inciso que agrega el proyecto aprobado en general dice, asimismo, cuando corresponda deberán especificarse las leyes que deban quedar derogadas. Esto supone un cambio histórico desde la perspectiva de lo que es derogación normativa, por cuanto el sistema chileno siempre ha sido de derogación tácita, y en este caso sería una derogación expresa. Se presentó una indicación del Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Asimismo, cuando corresponda, deberían especificarse las leyes o parte de ellas que deban quedar derogadas en razón de la iniciativa propuesta. En fondo es hacerlo más preciso, no solamente debe mencionar las leyes que deban quedar derogadas, sino que en algunos casos parte de ellas que deban quedar derogadas.
¿Se ofrece la palabra?
Usted me presentó una indicación. Veamos todas las indicaciones de ese
el
52 del
Código. Perfecto. En el inciso segundo propuesto hay una indicación del senador señor Galilea para agregar después, al final de este inciso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 del Código Civil, y una tercera indicación del senador señor Bianchi para agregar también al final, lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 52 y 53 del Código Civil.
¿Qué quería decir el 53? ¿Alguien no es un civil o no?
Sí.
Sí, yo acá se los pone. Perdón.
Sí. Abogado, querría, ¿no?
El artículo 52 dice la derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial. Y el artículo 53 dice la derogación tácita deja vigente las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.
Yo tengo la siguiente consulta. En realidad, a mí no me preocupa tanto la derogación de las leyes, porque una ley de manera tácita saca a otra. Pero sí me preocupa en que los fundamentos de los proyectos deben acompañarse en el mismo documento en que se presenten, con los antecedentes que expliquen los gastos.
Esto es la exigente, presidente.
Claro. La exigente.
Y no, ahí no tenemos ninguna.
No, es solamente referencial. No
hay modificación en eso, si no tenemos ninguna.
Sí, claro, es así.
Pero cuando uno presenta un proyecto actualmente, lo presenta con los gastos.
Lo que ocurre es que el presidente tiene iniciativa en materia de gastos y siempre viene con informes financieros. Y los parlamentarios, como no tienen iniciativa en materia de gastos, sus son declaradas inadmisibles esas mociones.
Por lo tanto, este artículo no tiene directa vinculación con nosotros.
Con es más bien con los proyectos del ejecutivo. Exacto.
¿Tenemos discusión en particular? ¿Ah?
Se ofrece la palabra. Estamos, senador Elizalde, recién iniciando las indicaciones y evaluando las indicaciones del proyecto de ley de impulsar la productividad y el emprendimiento. Estamos en el artículo 14. Senador Galilea.
Presidente, a mí me parece razonable la segunda reacción que plantea el Ejecutivo en esto. O sea, la de la indicación, un poco más completa. Me parece también que es más completa la indicación del senador Bianchi que la mía, que es complementaria, por lo tanto yo estaría dispuesto a retirar la mía, cosa que quede el 52 y 53.
¿Qué se puede aprobar con modificaciones?
Pero no tengo ningún problema. Ahora, quería plantear una cosa complementaria a esto. Yo, conversando con ministros de corte, una cosa pedagógica, la de Talca, no la de Rancagua. Siempre, esto es un tema completamente práctico, dice, se aprueban las leyes y empieza y se modifica el inciso no sé qué, entonces yo creo que todos hemos visto, y cuando los que estudiamos leyes, el código lleno de recortecitos arriba del... Entonces dice, sería tanto más fácil si en las leyes, además de venir, se modifica, que viniera transcrito cómo queda el artículo entero. Claro, que claro, se modifica.
Claro.
Cosa que venga redactado entero y se acaba. Yo sé que esto es un tema completamente pedagógico, pero de facilidad también de comprensión de las leyes. De que cuando uno modifica el inciso tanto, segundo, tercero, venga la ley tenga la obligación de decir, bueno, y por lo tanto el artículo quinto de la ley no sé cuánto, queda así. Así como en la escritura de sociedades, cuando dice se modifica el artículo cuarto, y por lo tanto...
Da cuenta de los que no son usados.
¿Para sociedades?
Sí.
No lo voy a explicar, eso de, en eso cobro. Entonces, yo creo que esto, no sé a los demás senadores si les parece, pero esto no va en una cosa distinta, pero también simplifica la comprensión de las leyes, que efectivamente cuando se proponga modificaciones diga, y por lo tanto, el artículo tanto que se modifica queda así. Entonces, nadie tiene que empezar con el recorte que se le olvidó que... Entonces, para el ejercicio de los propios jueces, es también bastante más sencillo.
Sí, gracias, presidente. Yo suscribo plenamente lo que dice el senador Galilea. Solo un punto, es que aquí estamos hablando de los proyectos de ley, no de la ley. Entonces, yo sugiero tener presente eso para alguna modificación cuando el Congreso despache la ley, porque esto es cuando se presenta el proyecto de ley. Y obviamente cuando se presenta el proyecto de ley no se puede poner el artículo como quedaría porque tiene un problema práctico, porque va a sufrir modificaciones en el trámite legislativo. Pero entiendo el sentido que una vez que se apruebe una ley, no solo se establezcan las modificaciones específicas que se han hecho, sino se establezca el texto del artículo o la ley modificada tal como quedaría, para efecto de una mayor comprensión de parte tanto del Poder Judicial como de los ciudadanos, digamos, del regulado.
Pero eso sería más...
De acuerdo a la propuesta de los señores senadores Elizalde.
Sí, pero no este artículo, porque este proyecto es...
Lo que pasa es que a mí no me queda claro qué pasa si no se cumple con esta disposición.
Con esa formación, y si tú modificas esto, modificas...
Porque esta es considerada una norma... No tienen, o sea, si un proyecto de ley no cumple con esta disposición, ¿qué es lo que ocurre?
Lo que está ocurriendo hoy día, que simplemente quedan drogadas de manera tasa.
No, pero es que aquí dice una cosa, que estamos hablando de los proyectos de ley, deben señalar cuáles son las leyes que quedan derogadas. ¿Y a qué pasa si en el proyecto de ley no se especifica las leyes que quedan derogadas? ¿Cuál es el impacto?
Se aplica el 52 y 53 del Código Civil en la práctica.
No, porque ahí está el punto. Sí. Aquí nos está diciendo que las leyes deben de señalar cuáles son las que derogan, sino que los proyectos deben señalar cuáles son las leyes que van a derogar. Los proyectos.
Uh-huh. Es un requisito de admisibilidad. Eso es lo que está...
Entonces, ¿cuál es el impacto? Yo no tendría requisito de admisibilidad, lo quiero decir claramente, porque creo que se establece una... A ver, yo no estoy de acuerdo con el fondo, porque las normas que tenemos hasta ahora es cierto, el óptimo es que se especifique en torno a expresa qué es lo que se modifica y qué es lo que se deroga. Pero hay normas que resuelven eso, principio de especialidad, temporalidad, etc. Pero en este caso, si el proyecto lo contuviera, las normas que van a ser derogadas significa que el proyecto no se va a tramitar. O si no contuviera todas las normas que van a ser derogadas, significa que el proyecto tendría
un vicio.
Es que eso a mí me parece absurdo. ¿Por qué? Porque al final, si hay la interpretación de una ley y qué es lo que deroga, es un enredo, imagínense que se tenga que establecer ese requisito como un requisito de admisibilidad previo. Así que no comparto el sentido de la propuesta. Entiendo el sentido que es facilitar la aplicación de la ley. Por tanto, claro, si uno tiene un manual que dice, mire, se modificaron tal y tal y tal el artículo, se derogaron tal y tal el artículo o leyes, claro, eso facilita su aplicación. Pero establecer como un requisito para tramitar un proyecto de ley, a mí me parece que no es adecuado. Así que yo no comparto el fondo de la propuesta.
Presidente, entendiendo lo que plantea el senador Elizalde, efectivamente se podría leer o pensar que si es que no están todas las leyes que deben ser derogadas, podría no poder tramitarse si se considera un requisito de admisibilidad. Quizás había que cambiarlo, tal como se está proponiendo esto, que al aprobar la ley se establezca no solo el artículo corregido, sino como quedaría, también que al aprobar la ley se establezca cuáles son las leyes que quedan derogadas, y ahí sí agregar, y estamos de acuerdo 100%, en que sin perjuicio lo dispuesto el artículo 52 y 53 del Código Civil.
¿Puedo dejar claramente que esta modificación no va a significar principio de admisibilidad del proyecto?
Así es. Así es.
Entonces habría que hacer una nueva redacción.
Una nueva redacción. Bueno, se corrigieron explícitamente.
Porque se le fue a olvidar. Perdón, presidente. Es evidente que alguna ley que se entiende derogada por la nueva ley se va a olvidar. De ser mencionada, estoy hablando de materias complejas, reguladas por en materia de seguridad social, por ejemplo, con el antiguo sistema previsional, que me ha hecho el IPS, que hay no sé cuántas cajas, todas con sus leyes, hay una serie de, no estamos hablando de un sistema único, el sistema FP tiene su legislación, es única, aquí estamos hablando de un entramado de legislación, casi difícil a veces la correcta interpretación y por cierto la aplicación. Y si se olvida mencionar una ley que se entiende derogada, se va a entender que no fue derogada porque dice sin perjuicio lo establecido en el artículo 52 y 53. Claro, que habla de derogación expresa y tácita. Pero ¿cuál va a ser el impacto? Perdón, ¿cuál va a ser el impacto en la tramitación del proyecto de que no se mencionen todas? ¿Y cuál va a ser el impacto de aprobarse la ley con esa redacción si no se mencionan todas? Alguien podría alegar, bueno, es que como no se mencionó, la ley no se derogó. Y estaríamos, por tanto, introduciendo un nuevo criterio para la aplicación de las leyes, que no está establecido en nuestro Código Civil, que no es ni el principio de temporalidad, ni el principio de especialidad, ni otro de los principios que contiene nuestra legislación. Estaremos ahora, un abogado podría señalar, mire, ¿sabe qué? Lo que no se menciona derogado, no se entiende derogado. Entonces, al final, estamos tratando de facilitar un tema, una especie de manual para que, claro, uno pueda ver qué es lo que se derogó, y para el abogado que tiene que, o el tribunal, o quien sea, que tiene que aplicar la ley, sepa qué es lo que está derogado, pero vamos a introducir un nuevo criterio que si no está debidamente regulado, va a enredar más las cosas de como están actualmente.
Senador Arboa.
Sí. Yo creo, presidente, que Andrés Bello fue bastante visionario en cuanto redactó el artículo 52 y 53, porque lo que nos da más bien es una norma de cuánto se entiende derogadas las leyes y qué tipo de derogaciones hay. Yo no innovaría en eso. Yo creo que si lo que se busca es que los proyectos de ley no generen impactos regulatorios negativos, yo rechazaría este artículo que se refiere a los proyectos de ley en general y me iría al análisis del 14 bis que está a continuación, que se refiere a los mensajes del Presidente de la República. Porque si tal como dice el senador Elizalde, lo que podría ocurrir es que se entienda este inciso nuevo en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso como un requisito de admisibilidad, o bien, incluso, que pueda ser interpretada como una forma distinta de derogación de la ley del artículo 52 y 43 del Código Civil. Yo sugeriría no innovar en esta materia, rechazar este artículo y abocarnos a lo que sigue, que yo entiendo que es la idea central del proyecto.
Así es.
¿Cuál es la de poder, más bien, evitar conflictos regulatorios entre diferentes leyes? En sugerencia.
¿Ejecutivo?
Presidente, por su intermedio, solo para aclarar, en definitiva la idea de que se incluyan todos los proyectos de ley, más allá de cambiar las reglas generales, que eso queda zanjado con la expresión de que esto es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 52 y 53 del Código Civil, que en el fondo abarca todos los principios generales de derogación tácita, creemos que como una técnica legislativa puede ser mucho más clarificador para entender cuál es el objetivo de los proyectos de ley, que se entienda cuál es el contexto y cuál va a ser el efecto que va a tener esa moción si es que fuera aprobado como ley. Y creemos que al debatirlo, así como se plantea la posibilidad de que se señale cómo queda el artículo completo con la idea del proyecto de ley, o una vez que ya va a ser ley, en el oficio de ley, mientras uno tenga más herramientas de interpretación que clarifiquen y concentren el debate de las ideas que son planteadas a discusión en el Congreso, eso siempre es positivo. Entiendo también la postura del senador Elizalde en el sentido de que pueden quedar leyes afuera, y precisamente creo que ese es el sentido de que se incorpore la referencia al artículo 52 y 53 del Código Civil, que esto cierra este círculo porque existe un montón de norma que no tiene el carácter legal. Sabemos que por el principio de especialidad prima la ley sobre normativa que se asocia a esa ley, pero creemos que es un aporte que se señale, solo para la clarificación del debate y entender cuál es la idea que nosotros queremos plasmar al incorporar esta regulación, que tampoco debiera significar una barrera de entrada o un requisito de admisibilidad de los proyectos de ley, pero que sí mejoraría la discusión y daría más herramientas y más antecedentes.
Señora senadora.
Yo comparto que en lo posible, cuando se presenta un proyecto de ley, debe mencionarse lo que se va a derogar. Lo que no comparto es que sea un requisito de admisibilidad, y ni menos que pueda generar la sensación que es un nuevo requisito, es un nuevo criterio respecto de la aplicación de las leyes. Eso me parece que no es solo un tema de redacción, porque aun cuando lo redactemos mejor y tratemos de precisar, siempre hay una forma para poder... O sea, el Código Civil, para mí entender, es muy sabio en esta materia. Es muy sabio. Y es la norma que existió hasta ahora. Innovar al respecto podría ser, no voy a decir la palabra catastrófica, pero podría generar efectos impensados. Entonces, una cosa es que uno puede establecer algún criterio, que es que en lo posible, cada vez que se presenta un proyecto de ley, se señale qué es lo que se deroga, pero no sea un requisito de admisibilidad. Ni menos entender que solo lo mencionado es lo que se deroga. Y yo creo que tal cual está redactado, o sea, genera esa impresión, que lo no mencionado no está derogado, y esto va a multiplicar las controversias que existen en tribunales sobre la materia. Entonces, o sea, estamos hablando de una norma que, por muy antigua que sea, ha sido sabia hasta el momento. Si la vamos a innovar, innovémosla de buena forma. A mi entender, en este artículo no está innovada de buena forma. Pudieras generar más problemas que resolverlos.
Pero, estando de acuerdo en que no va a generar barreras de entrada en torno a la admisibilidad y va a tener solo orientación desde el punto de vista de las normas que se van a quedar derogadas, ¿estaríamos de acuerdo en una nueva redacción? Y manteniendo, obviamente, la el artículo 52 y 53.
Yo tendría a dejar esto un poco pendiente para darle una vuelta, porque tiene razón el senador Elizalde, porque incluso si uno dijera el 14, el artículo 14 de la ley orgánica constitucional, en particular está hablando de los fundamentos, o sea, no, no está hablando del texto, sino que es de los fundamentos. Pero en realidad, objetivamente, es tan complejo que llegar a saber todos y cada uno de los cuerpos legales que se modifican, que aunque esté solo en el mensaje, en el fundamento de la ley y no en el articulado que se está aprobando o rechazando, podría traer un criterio de interpretación que efectivamente termine complicando más que facilitando lo que ya establece la sabia palabra de don Andrés Bello en el 52-53. Así que yo sería partidario, presidente, de que el Ejecutivo le dé una vuelta, porque a lo mejor en una segunda mirada efectivamente no parece la mejor, podría no parecer la mejor manera de simplificar nuestro laberinto jurídico.
Presidente, efectivamente tenemos la misma opinión que el senador Galilea, en términos de que se puede abrir una discusión un poco mayor, así que estamos de acuerdo en dejarlo pendiente, revisar si hay alguna nueva redacción que pudiera dar, darle el sentido que nosotros queremos darle, al que facilitar, ¿no es cierto?, y disminuir los problemas asociados a que se dupliquen las leyes.
Yo estoy por no aprobar, ahora sí, sí, pero tampoco quiero aparecer como obstruccionista, una palabra que está dando. Entonces, si hubiera voluntad de ver este tema, yo creo que esto debería verlo la Comisión de Constitución. Me parece que es de un impacto en las normas de interpretación y aplicación de la ley de tal envergadura que creo que si se fuera a innovar en esta materia, este tema debiera ser visto por la Comisión de Constitución. O sea, más bien eso de la opinión que no debiéramos aprobarlo, pero si existe en esta iniciativa, creo que la Comisión de Constitución deberá... Porque son de estas cosas que... Son de estas reformas que a veces uno está por resolver un detalle, pero termina abriendo una caja de Pandora en términos de su impacto. Y creo que efectivamente solo la Comisión de Constitución tendría que ser la capacidad para efectos de analizarla en el contexto general y habría que hacer la consulta al Ministerio de Justicia y... En fin, a otro tipo de instituciones.
Presidente, si le parece, lo que yo puedo hacer es que me llevo este texto, con el sentido que se ha planteado acá, lo vemos en la Comisión de Constitución informalmente, para efecto de no generar un trámite adicional al proyecto de ley, y después le podemos hacer una opinión de la Comisión, si le parece.
Y agregar con mucho justicia.
Muy bien. ¿Se acuerda?
Solicitar un informe a la Comisión de Constitución. Porque sí, el reglamento lo contempla cuando...
No, pero una cosa informal.
Perfecto. Ofrezco que sea eso para que sea más rápido, digamos. Como tenemos tabla bastante... ¿Ya?
Okay. Entonces esto queda pendiente y el senador Arboe lo plantearía a la Comisión de Constitución. Después, nuevas indicaciones respecto del artículo 14 bis nuevo del texto aprobado en general. La primera indicación es para suprimirlo. Y la segunda, que es muy parecida a la que plantea más adelante la senadora Rincón, de su excelencia el presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente, artículo 14 bis. Los proyectos de ley originados por mensaje del Presidente de la República deberán acompañarse de un informe que analice sus efectos e impactos regulatorios probables, denominado Informe de Impacto Regulatorio. El Ministerio Sectorial que lidera la propuesta legislativa será el responsable de su elaboración, sin perjuicio de la colaboración que, para estos efectos, podrá presentar el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Un reglamento expedido por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, suscrito también por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, determinará qué proyectos podrán eximirse del deber de presentar este informe y la metodología para su elaboración. El informe deberá contener al menos un análisis preliminar del impacto esperado del proyecto. Asimismo, cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento, el Ministerio Sectorial deberá realizar adicionalmente un análisis cualitativo de los costos y beneficios estimados y, de tratarse de iniciativas con impacto esperado relevante, un análisis cuantitativo de los mismos. El deber de acompañar un informe de impacto regulatorio cuando corresponda es sin perjuicio de los antecedentes que deban acompañar según lo dispuesto en el artículo precedente. El que ya se dio lectura del artículo 14.
¿Podemos leer al tiro el de la senadora
Rincón? Es igual, es prácticamente igual, tiene una modificación al final. Pero es lo mismo.
Claro, y viniendo una indicación de un parlamentario sería inadmisible.
Sí,
¿eh?
Es igual.
Inadmisible,
sí.
Es que es solo del Ejecutivo.
Yo creo que.
O sea, solo admisible la indicación emitente de. La, perdón, sí, de.
Quizás la senadora
Rincón. De Girardi y la del gobierno. Es la única que no admisible, creo yo.
Sí.
Porque la de Girardi es derogarlo, o sea, suprimirlo, y eso es parte de la actuación que tiene la comisión. Y la del gobierno es modificarlo. Pero además es una materia exclusiva de la iniciativa presente.
No. Bueno, yo creo que efectivamente las únicas dos indicaciones que son admisibles son las del gobierno, por razones obvias, porque tiene atribuciones para ello, y la del senador Girardi que plantea suprimirlo. Yo, cuando voté en general a favor de este proyecto, manifesté que tenía una aprehensión con este proyecto. Con esta regulación, voy a dar la explicación. Actualmente hay un informe financiero, que es un requisito, y es un informe objetivo. Pese a ser objetivo, igual no hay acuerdo de los números, ¿eh? A veces hay debate sobre los números. Pero cuando hablamos de un informe sobre el impacto regulatorio o un informe sobre el impacto de la productividad, efectivamente se nos ha informado que hay países que lo exigen, pero la gran mayoría de esos países se refiere al impacto en la productividad y el impacto en el medio ambiente. En este caso no está contenido el medio ambiente. Pero además, a mi entender, este es un tema de debate político y que por tanto no se puede sustraer porque son temas opinables. Por cierto que tenemos que contribuir a aumentar la productividad, pero puede ocurrir que afectar la productividad pueda ser necesario para la paz social o para la cohesión social en determinadas sociedades. O sea, todo lo que es la regulación, por ejemplo, de la jornada de trabajo o los derechos laborales, tiene un impacto en la productividad, y en algunos casos puede ser negativo, pero tiene un efecto positivo que tiene que ver con la vida en familia, con una sociedad que vive en paz. Entonces, a mi entender, el prima de la productividad, que es muy relevante, y tenemos que avanzar la productividad, no es el único prima del debate político. Y por tanto no se puede sustraer. Y en esto tengo una diferencia, no solo con lo que plantea este gobierno, tengo una diferencia con el gobierno del cual yo fui parte, porque la presidenta Bachelet en uno de sus mensajes plantó esta iniciativa. Y incluso se estableció de alguna forma, no sé si está regulado por decreto, una forma reglamentaria, no es ley. Y lo anunció en un mensaje en ese tiempo del 21 de mayo, no se había modificado todo al 1 de junio. Y ahí yo tengo una diferencia conceptual. Porque una cosa es decir, mire, saben, necesitamos un informe financiero porque esto va a costar plata, tenemos que ver si es que el Estado cuenta con recursos suficientes para financiar esa iniciativa. Porque en caso contrario seríamos responsables desde el punto de vista fiscal, eso generaría déficit, endeudamiento y un impacto negativo en la economía. Bueno, está bien, necesitamos un informe financiero y por eso todos los proyectos tienen informe financiero. Pero respecto a este informe, a mí me parece como que se sustrae del debate político. Y son temas, primero, no está claro que podamos poner de acuerdo los parámetros para compartir lo que sea en el informe, y que el informe al final sea un determinante si se aprueba una iniciativa cuando los parámetros no son necesariamente objetivos. Segundo, los países que tienen sistemas de esta naturaleza agregan el impacto ambiental, aquí no está contenido. Y tercero, a mi entender es parte del debate democrático. Una sociedad puede en determinado sentido decir, mire, vamos a crecer menos. Por ejemplo, China ha dicho hace ya un tiempo atrás, vamos a crecer menos, pero vamos a cuidar más el medio ambiente. Es una opción legítima. Que forma parte del debate político, en el caso chino no es precisamente del debate democrático, pero en sociedad democrática obviamente sería parte de la discusión, y por tanto como que se sustrae del Congreso Nacional, se sustrae del debate político miradas que pueden ser distintas, sin desmerecer la importancia de la productividad. Obviamente tenemos que aumentar nuestra productividad porque eso genera crecimiento y desarrollo económico inclusivo, yo eso no lo pongo en duda, me parece que la productividad es fundamental, pero no es el único parámetro al momento de señalar si una ley es buena o mala para el país. Eso.
Senador Galileo.
Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo quería comentar a propósito de las palabras del senador Elizalde, que efectivamente él planteó este tema cuando se discutió en general el proyecto, hizo sus reparos. Y el Ejecutivo, a mi juicio, corrigió efectivamente el tema. Y lo que está exigiendo el nuevo artículo 14 bis ya no es un informe de productividad, sino que es un informe de impacto regulatorio, que es distinto, que se tiene que formalizar después de acuerdo a un reglamento que tiene que dictar el Ministerio de Economía, pero que no hace estos juicios de valor, porque efectivamente hay muchas consideraciones distintas de la productividad que son atendibles y que pueden determinar aprobar o no un proyecto de ley. Pero como quedó redactado, en definitiva, el 14 bis, a mi juicio, salvó y se hizo cargo justamente de las aprehensiones que manifestó el senador Elizalde hace algún tiempo atrás, y lo mismo que otros senadores, y para no meterse en esa camisa de fuerza, efectivamente esto es un informe de impacto regulatorio, en que pueden haber análisis cuantitativos, también pueden haber cualitativos, tiene que firmarlo tiene que acompañarlo el ministerio respectivo de la norma, en fin, a mí me parece que quedó bien hecho y que es un insumo, además me parece bueno porque es un insumo importante a la hora de tramitar los proyectos de ley. La otra gran aprensión que existía era, ¿y cómo lo íbamos a hacer los parlamentarios? Y también, finalmente, el 14 bis nuevo sacó a los mensajes de esta exigencia, a las mociones, perdón, que a mí me hubiera gustado quizás mantenerla poniendo así un nuevo rol a la biblioteca del Consejo, o sea, que hubiéramos podido trabajar los parlamentarios con la biblioteca del Congreso, para efectivamente hacer unos análisis que quizás no serán tan formidables como los del Ejecutivo, pero que empecemos a crear un músculo dentro del Congreso para también ser capaces de hacer estos análisis de impacto regulatorio. Pero, bueno, eso el Ejecutivo prefirió no innovar en esa materia, pero hoy por hoy ya no se trata de un informe de productividad, sino que de impacto regulatorio, que a mí me parece un insumo relevante, sacó las mociones parlamentarias de esta normativa, así que a mí me parece que es un paso adelante en los insumos que debe tener el Parlamento a la hora de tramitar una ley. Gracias.
Señora Michel, y después el senador Arboa.
Presidente, efectivamente nosotros, escuchando a lo conversado en esta comisión, hicimos esos cambios tal como lo dice el senador Galilea. Los informes de impacto regulatorio de los que estamos pensando y del cual ya se está trabajando que debe contener, incluyen impactos en medio ambiente, incluyen otras cosas, pero lo principal de la idea de generar un informe de impacto regulatorio es tratar de abarcar no solo los efectos directos que tiene una nueva regulación, sino tratar de abarcar los efectos indirectos. Porque cuando uno propone una idea, muchas veces las ideas en general son buenas, pero pueden tener efectos indirectos desconocidos en una primera vuelta y que pueden ser indeseables. Entonces, más allá de que esto es un insumo para la discusión, obviamente es el Congreso el que tiene que discutir y poner en la balanza todos los efectos que genera una nueva ley y por lo tanto si quieren o no quieren tomarla y aprobarla. Pero la idea es tratar de entregar mayor información respecto de ¿cuál sería el efecto total, considerando efectos directos e indirectos? Y por eso se habla de un informe de impacto regulatorio. Y en esto no estamos inventando la rueda, esto se basa y nos hemos inspirado en lo que hacen otros países como Nueva Zelanda. No sé si le puede dar usted la palabra al asesor Otero para que pudiera explicarle exactamente qué es lo que debería contener y cuál es la idea que está detrás de esto.
Por si termino, presidente, antes que nada me gustaría hacer una aclaración que a nuestro juicio como Ministerio de Economía es muy relevante, y es que estos informes de impacto regulatorio no solo buscan ser una carga para el legislador, sino que buscan, en el fondo, ser una herramienta. No es de extrañar que nuestra legislación es bastante compleja, engorrosa y muchas veces tiene normas incluso contradictorias. al respecto, en un último informe de la OSD, nosotros somos el segundo país con mayor complejidad regulatoria. Esto claramente es algo que desincentiva la inversión, desincentiva el emprendimiento, y para todas las personas cumplir con las regulaciones, mientras más complejas sean y más costosas, es siempre algo indeseado y que trae muy malos efectos, no solamente para la economía, sino que para las personas en todo su desarrollo y en todas las interacciones que éstas tienen entre ellos, porque las regulaciones no solamente se refieren al ámbito económico. En este sentido, los informes de impacto regulatorio buscan, además de ser un insumo para el Congreso a la hora de tramitar los proyectos de ley, buscan ser una herramienta para el mismo legislador y ayudarlo y guiarlo a través de un proceso que lo lleve a buscar la manera ideal de solucionar un problema de política pública y a su vez tener en cuenta todas las alternativas que existen y poder elegir aquella que tiene menores costos y mayores beneficios. De esta forma, esto ha sido reconocido por la OSD como uno de los principales elementos para buenas prácticas regulatorias. En este sentido, el Ministerio de Economía, dentro de sus grandes fuertes, dentro de una de sus principales premisas hoy en día es propender una simplificación regulatoria para que nuestras regulaciones sean mejores, más fuertes y más eficientes, y esta ha sido internacionalmente reconocida como la herramienta ideal para alcanzar este objetivo, y es algo que Chile hoy día lo tiene, existía a través del instructivo presidencial número 2, dictado por la presidenta Bachelet, respecto del cual incluso el Ministerio de Economía en el año 2017 solicitó un informe a la OSD, el cual fue emitido al respecto y dio una serie de recomendaciones para hacerlo más eficiente y para ayudar a obtener los efectos deseados en mejores políticas públicas y mejoras regulatorias. Y una de las medidas específicas fue justamente esta, de institucionalizar esta medida, incorporarlo dentro de un cuerpo legal, cosa que no sea solamente un capricho del Ejecutivo que esté en el momento y que quede de tal manera fijo y vinculante para toda la normativa, en este caso los mensajes presentados por el presidente. Al respecto, nosotros con este proyecto de ley tampoco buscamos, como bien decía Michelle, no buscamos inventar la rueda, nos asesoramos directamente en la elaboración de toda la metodología nueva con las entidades más avanzadas a nivel mundial, como en México, Australia, Reino Unido. Nosotros colaboramos directamente con ellos. El Ministerio de Economía emitió una guía chilena para la buena regulación que está publicada en Internet. Tiene los principios más importantes para llevar a cabo una buena regulación y no solamente imponerle una obligación al legislador, sino que esto sea una ayuda. Y hoy día esto va a entrar en vigencia el 1 de julio, con el nuevo instructivo presidencial número 3 que se dictó al respecto, que tiene en detalle toda la metodología. Por lo tanto, lo que busca hacer este proyecto de ley no es inventar la rueda, es institucionalizar algo que ya existe, y respecto a lo cual nosotros estamos trabajando en detalle, y como Ministerio de Economía hemos trabajado muy cerca con todos los ministerios para que esto efectivamente no sea una carga, sino que sea una ayuda y un proceso al momento de elaborar buenas regulaciones.
Gracias, presidente. A ver, yo coincido en el tema de fondo con el asesor, lo que se ha planteado. Creo que hoy día en Chile tenemos una sobreregulación en muchas materias, una regulación que está completamente superada por la realidad en otras, pero no necesariamente son de origen legal. Si el problema que tenemos es que los diferentes entes públicos se han ido poniendo creativos con el tiempo y han ido generando regulaciones que la verdad es que generan trabas al emprendimiento. Entonces, me parece bien que busquemos un mecanismo para resolver aquellas regulaciones anacrónicas que están establecidas en la ley. Pero creo que igualmente relevante es que el gobierno tenga que hacer un levantamiento de la regulación administrativa que existe. Cuando uno ve, por ejemplo, el sinnúmero de dictámenes de la Dirección del Trabajo, algunos de ellos completamente contradictorios. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes que en Chile está regulado el ancho de los pasillos de los supermercados? Bueno, en el mundo también está regulado, pero la diferencia, y ahí es cuando uno se empieza a explicar por qué los pasillos de los supermercados en extranjeros son bastante más angostos que en Chile. Porque esta regulación es muy antigua y tenía que ver más bien con temas de condiciones de trabajo, ¿ya? Que hoy día está completamente superado por el sistema de reposición de productos, completamente distinto como era hace 30 años atrás. Bueno, como esa, hay un conjunto de normativa administrativa que a mi juicio requiere revisión. Ahora bien, dicho lo anterior, yéndonos al punto específico del artículo, que yo entiendo que el sentido es que los proyectos de ley que se inicien puedan prever cuál es el impacto regulatorio que esto va a tener, para efecto que no sea una acumulación más de regulación que pueda ser incluso contradictoria, y por eso incluso establece la derogación tácita, la referencia a la derogación. Algunas observaciones de forma y de fondo respecto a la propuesta del gobierno. Sin duda, la indicación número 5 del presidente de la República, el artículo 14 bis, es muy superior a la que existía en el proyecto aprobado en general, cuando hablaba de proyectos de ley y no distinguía entre mociones y mensajes. Creo que eso es bien importante, porque si no podría haberse entendido como una limitación de las facultades de los legisladores, ¿no? Que ya en un régimen presidencialista exacerbado como el que tenemos, son bastante pocas. Segundo, en la redacción, por ejemplo, se establece que el informe de impacto regulatorio tiene que hacerlo el Ministerio Sectorial. Y después dice, sin perjuicio de la colaboración, que es un verbo bastante extraño, digamos, en la administración pública, que para este efecto podrá, es decir, voluntario, digamos, prestar al Ministerio de Economía. Yo creo que ahí tenemos un problema. O presta o no presta, o es obligatorio o no es obligatorio, pero esto que podrá. ¿Cuándo un ministerio va a pedirle colaboración al Ministerio de Economía? ¿Cuándo no? ¿Cuándo debe ser requisito? A ver, el Ministerio de Economía es un ministerio que debe existir, que es una discusión más de fondo. ¿Es el ministerio encargado de la relación regulatoria? Lo fue en su oportunidad en materia de energía y hoy día está radicado en el Ministerio de Energía. Bueno, si es el ministerio encargado de velar por una correcta regulación, entonces lo que tenemos que hacer es que sea obligatoria. Si no, saquémosla, porque si no, esto siempre es que podrá colaborar. ¿Qué es lo que es la colaboración? ¿Hasta dónde llega la colaboración? Y hasta donde yo le digo, mira, sabe que usted tiene que hacer esto. Esto porque de acuerdo a nuestros parámetros de visión estratégica, regulación, esto es lo que tiene que ocurrir. Segundo, cuando en el CIO segundo se habla que el reglamento es pedido por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, suscrito por Economía, determinará qué proyectos podrán eximirse, hay que precisar y decir qué proyectos originados en mensaje, porque lo contrario puede entenderse que son ambos, ¿ya? Luego, dice, el informe deberá contener al menos un análisis preliminar del impacto esperado del proyecto. Y ahí yo quiero hacer una observación. Cuando se hace un informe financiero, el informe es cuantitativo. Y como se dice, los elementos cuantitativos o las matemáticas son ciencias exactas, respecto a las cuales incluso pueden haber dudas si el informe cuantitativo fue adecuado o no, fue bueno o no, y de hecho el informe cuantitativo, por ejemplo, la reforma tributaria estaba mal hecho, digamos, y tuvieron que corregirlo, ¿no? Pero cuando uno habla de regulación, es un elemento cualitativo, tremendamente opinable. Si yo siento en esa mesa, en ese lugar, a don Juan Andrés Fontén, para efectos de preguntarle por la regulación, seguramente su opinión regulatoria va a ser diametralmente opuesta si yo siento ahí a don Oscar Landerreche, por ejemplo. O a don Pablo Bello, que fue subsecretario de Telecomunicaciones. Porque son visiones completamente distintas. Entonces, claro, el impacto regulatorio va a ser una opinión del ejecutivo del momento. Pero va a cambiar el ejecutivo del momento y va a cambiar la opinión regulatoria probablemente. Entonces, lo pongo para que quede claro que no es un absoluto. Aquí no hay una ciencia exacta. Y por tanto, lo que vamos a tener son opiniones. Legítimas todas, por cierto, pero son opiniones. Que a mí me digan, por ejemplo, que lo que ha sostenido, que sostenía el nuevo ministro de Economía cuando estaba en el ministerio, de que la autorregulación del mundo del retail era fantástica, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Eso ya no resultó nomás. ¿No? Son visiones distintas, digamos. Y cuando uno ha tenido que avanzar, y hemos tenido que avanzar, por ejemplo, en esta comisión, en fortalecer los derechos del consumidor, porque la autorregulación teórica que decían algunos no resultó, digamos. En la práctica se producían abusos, ¿no? Luego, después dice, asimismo, cuando corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento, es decir, el legislador está renunciando a su facultad de establecer cuándo corresponde. O sea, el reglamento va a disponer cuándo corresponde. El Ministerio Sectorial además debe hacer un análisis cualitativo de los costos y beneficios estimados. Cualitativo de los costos y beneficios estimados. Es decir, va a ser un análisis de contenido sobre costos. y ya después dice cuando corresponda además un análisis cuantitativo de los mismos. Aquí nos metemos de lleno en otro elemento que es el informe financiero. ¿Por qué el reglamento va a determinar cuándo es, cuándo corresponde y no cuándo corresponde? Es la ley la que tiene que determinar cuándo corresponde y cuándo no corresponde. ¿Por qué el legislador va a renunciar a esa facultad? O sea, si en un gobierno presidencialista le vamos a decir al gobierno que ellos van a determinar por vía reglamentaria cuándo corresponde un informe cuantitativo o no, a mí eso me parece que sea adecuado. Fijemos en la ley. Si nos vamos a meter en esta materia, metámonos en serio. Y digamos, ¿sabe qué? Mire, en este punto se va a exigir un informe regulatorio en el caso 1, 2, 3 y 4. Ese informe regulatorio tiene que contener 1, 2, 3, 4 y va a ser suscrito por 1, 2. Pero establezcamos en la ley las condiciones. Porque dejarlo, insisto, un reglamento, lo que podemos terminar es que más bien el gobierno de turno, por la vía de la potestad reglamentaria, vaya modificando en función de sus conveniencias. A mí eso no me parece que sea adecuado. Menos aún si queremos generar estabilidad jurídica. Si al final del día el inversionista, ¿qué es lo que mira? Lo que mira son las reglas del juego, la regulación y los incentivos. Ya, si yo quiero mirar los incentivos y me doy cuenta de que pueden cambiarlos al arbitrio por un reglamento, el gobierno de turno, o sea, yo admito decir que eso no genera mucha estabilidad desde el punto de vista del juego. Entonces, si el objetivo es ese, y hacernos cargo del comentario que nos hace en la OCDE, claro, fantástico. Pero resulta que en la OCDE, en las economías de la OCDE, cuando uno empieza a mirar los modelos productivos, los modelos de desarrollo, las estructuras de mercado son completamente distintas a nuestro país. Entonces, cuando tenemos aquí 3 cadenas de farmacias, 5 bancos, 3 retail, bueno, es harto distinto, ¿no? Entonces, yo recientemente estaba en Madrid en un congreso sobre libre competencia, y Chile es materia de estudio de lo que ha ido ocurriendo en esta materia. Entonces, seamos cuidadosos. Estoy disponible para ayudar en esto, pero creo que tiene muchas fallas que tenemos que mejorar en esto.
¿Usted, Jimena, me había pedido la palabra?
Presidente, no, era básicamente para señalar lo que es lo que dijo José Tomás, así que no es necesario.
No, no es necesario.
Yo voy a ir al tema de fondo, y es que el informe de impacto regulatorio, a mi entender, no es un informe neutro, ni necesariamente subjetivo, tiene mayores elementos de subjetividad de los que podría creerse. Y tiene también un componente ideológico, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Tanto es así que cuando se tramita un proyecto de ley y se invita a los institutos vinculados a los partidos, destacados profesionales vienen y dicen cosas contradictorias. El Instituto de Libertad dice algo distinto de lo que podría ser el Instituto por la Democracia, o el Instituto de Igualdad, o el CDC vinculado a la Amor Cristiano, el Instituto de Libertad y Renovación Nacional. Dicen cosas distintas. Un ejemplo es, por ejemplo, el sistema de selección escolar que se está discutiendo ahora, que se reformó en el gobierno de la presidenta Bachelet y que ahora la ministra Cubillos quiere reformar. Y hay opiniones contradictorias. ¿Cómo se llama? Aula segura. El gobierno tenía una propuesta y vienen otros especialistas y decían algo distinto. Entonces yo creo que cuando dice, mira, aquí va a haber un informe objetivo para definir si un proyecto es bueno o malo, se está restando del debate político, democrático, donde existen miradas distintas, en donde la ideología tiene un impacto, pero en donde además, obviamente, existen miradas de los especialistas que pueden ser incluso contradictorias. Entonces, creo que este es un ámbito subjetivo. Entonces, ¿dónde el gobierno justifica el proyecto y le da a conocer al Congreso Nacional cuál es el impacto que crea tener un proyecto? En el mensaje. En el mensaje señala esto es positivo por tal y tales razones. Pero ese mensaje puede ser debatido por otros especialistas que tengan opinión distinta. Entonces, ahí es donde yo digo, le queremos dar un carácter objetivo a algo que por su naturaleza tiene un carácter subjetivo. Y ahí es donde hay dudas conceptuales, lo reitero, independientemente del tema de la OCDE, independientemente de lo que fue la propia postura del gobierno de la presidenta Bachelet en esta materia, que coincide con, no en todo, pero coincide en lo sustantivo con la propuesta del presidente Piñera. ¿Dónde está el límite? Por eso yo más bien me inclino por la indicación del senador Girardi, porque creo que se está restando del debate político algo que, temas que son eminentemente debatibles, sobre cómo se afecta la delincuencia, el impacto que va a tener una determinada norma. Subieron las penas, agilizaron los procesos, eso también es debatible. Sobre cómo se sanciona a los menores de edad, que tienen un estatuto especial, ¿sabes? A los jóvenes infractores de ley. también es un tema discutible. Y hay experiencias comparadas, que a veces son contradictorias, y tiene que ver con que algunos son más garantistas, otros son más represores. Todos puntos de vista igualmente legítimos. Entonces, cuando se dice cuál va a ser el impacto regulatorio, ahora, claro, yo entiendo que esto se podría entenderse al aspecto económico, básicamente, porque está vinculado a un proyecto de productividad. Aún así, yo creo que hay debate. Incluso, no sé, pues debates que no han sido resueltos por otras sociedades, ¿por qué no va a resolver un informe técnico que envía el gobierno? Así que yo tengo mis dudas, reitero, conceptuales, porque creo que a través de eso se pretende retirar o darle un carácter objetivo a algo que es propio del debate político y propio del debate democrático. Y que, por lo demás, es un debate que se desarrolla en el Congreso Nacional, entre otras tantas partes.
Senador Galileo.
Gracias, presidente. Sigo.
Estamos en contra.
No, si lo que pasa es que, respecto a lo que dice el senador Elizalde, evidentemente lo que busca este artículo es, en el fondo, mejorar la calidad del mensaje presidencial. Es eso, que dé muchos más elementos de juicio de por qué se está embarcando en una iniciativa legal. Eso así, en resumidas cuentas, eso es. De que evidentemente todo mensaje presidencial viene con una carga ideológica en el buen sentido de la palabra, eso es evidente, es ayer, es hoy día y será mañana. Y lo que estamos haciendo acá es simplemente mejorar la calidad del mensaje presidencial, que tenga mucho más insumos de por qué tiene una determinada posición y por qué cree que esto que está proponiendo va a mejorar las cosas en un determinado aspecto sector. Esto no inhibe, a mi juicio, en lo absoluto, la discusión parlamentaria, pero en ningún aspecto, porque simplemente mejorar lo que existe hoy. Acá no estamos inventando nada, es simplemente poniéndole mucho más contenido al mensaje presidencial. Yo comparto algunas de las aprensiones, creo que podría ser mejorado aún más esta redacción. Comparto algunas de las aprensiones del senador Arbóe. Yo no creo que sea buena idea de que un reglamento diga cuándo corresponde y cuándo no corresponde, porque por esa vía todos nos conocemos, la ley de mínimo esfuerzo es una ley casi tan importante como la ley de gravedad. Entonces, cuando esté todo apurado, qué sé yo, va a decir, oye, ministro de Economía, fírmame que no corresponde nomás un análisis de impacto regulatorio y la cuestión va a quedar en nada. Entonces, yo creo que tiene que ser, quizá, todos los proyectos, todos los mensajes tienen que venir con un informe de impacto regulatorio, punto. Y quizás se debiera abundar un poquitito más, porque nosotros no tenemos ese conocimiento, de los elementos que al menos debe contener ese análisis de impacto regulatorio, que no sea una cosa, un mamotreto monumental, sino que un breve esquema de lo que debe contener este informe de impacto regulatorio, cosa que, como digo, mejore la calidad del mensaje presidencial. Es eso. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no le gusta al Ministerio de Economía, pero le decía al senador Elizalde. Por ejemplo, en el punto que discutimos al principio de esta reunión, el impacto regulatorio quizás tendría que haber hecho que se pusieran a pensar mucho más detenidamente en lo que esta norma implicaba sobre el 52 y 53 del Código Civil. Yo sé que lo pensaron, pero a lo mejor uno le hubiera dado mucho más vueltas de, al final, convenía o no convenía innovar eso. Y obviamente que va a ser, es un gran insumo y material de trabajo para el propio Ejecutivo, como también para los legisladores, cuando ya ven un análisis específico sobre ese tipo de norma. Entonces, yo, presidente, esto está como, no sé si será bueno votar este punto hoy día, porque a lo mejor el Ejecutivo toma parte de estas consideraciones que le han hecho nosotros los senadores para mejorar y clarificar, porque yo por lo menos creo que acá debiéramos mejorar la calidad del mensaje presidencial. Me parece una cosa a todas luces buena. Gracias, presidente.
Sí, Presidente, sí, a ver, lo que pasa es que está dando una vuelta más bien al objetivo del proyecto. Quizás aquí lo que se busca es que todos los proyectos de ley, los mensajes tengan los fundamentos, las normas o el contenido, un informe de impacto regulatorio y un informe financiero, cuando corresponda. Esos cuatro elementos tendrían todos los proyectos de ley que vienen desde el gobierno. Cuando uno se mete en el informe de impacto regulatorio, debiera establecer o debiera contener las normas que va a derogar o va a modificar y los impactos esperados. Y los impactos esperados pueden ser, estoy pensando en voz alta, los incentivos al emprendimiento o a negocios, la disminución de tiempos de tramitación y la disminución de costos, y podrían haber otros. Yo creo que hay que objetivar, digamos, cuáles son
los aspectos que
los contenidos que va a tener este informe de impacto regulatorio para que sean útiles. ¿Qué es lo que le interesa al emprendedor o no al emprendedor? Al que tiene hoy día un negocio y quiere mantenerlo. Disminuir tiempo de tramitación, la permisología, por ejemplo, disminuir costos, obviamente, algún tipo de incentivo o fomento. Bueno, si el informe de impacto regulatorio contempla esos tres y otros elementos más, probablemente uno va poniéndole más bien elementos objetivos, porque a mí lo que me preocupa es que quede más bien en la lógica de la opinión, ¿no? Porque así como por cada opinión jurídica hay 10 abogados disponibles, depende del costo de la opinión que el abogado pueda hacer en un informe en derecho, en materia regulatoria es igual. Usted podrá contratar un economista y le va a decir, mire, si le paga para que haga esta opinión lo va a hacer, y si le paga para esta otra lo va a hacer también, legítimamente. Entonces, para no caer en la opinología, digamos, o en la visión ideológica, que poco los cuestionamientos que hay acá, porque eso es propio del debate legislativo, objetivemos. Y quizás poner el informe de impacto regulatorio deberá contener los siguientes elementos: el impacto en la disminución de tiempos de tramitación; 2, el impacto en disminución de costos; 3, en las normas que van a derogar, los impactos económicos. Y ahí ustedes son más expertos que uno, digamos, pero ponerle, objetivarlo un poquito.
En el análisis de la discusión de este artículo, yo creo que es sumamente importante definir de que estamos hablando de proyectos de ley que tienen directa vinculación con mejorar la productividad, que va de la mano con generar más empleo y obviamente generar desarrollo económico. Yo comparto con lo que ha dicho el senador Herboe, que nosotros tenemos que tratar de dejar lo mínimo a reglamentos de ley, que son los que finalmente pueden ir cambiando en el tiempo, pero sí entiendo de que tampoco estamos hablando de todos los proyectos de ley, dentro de los cuales hay una inmensa diversidad, sino que estamos enfocados fundamentalmente a aquellos que tienen directa vinculación con el desarrollo económico. Y es aquí en donde en general los que marcan cierto precedente, y ahí donde hay que establecer cuál es la contraparte, son aquellos que tienen directa vinculación con los recursos naturales y con las medidas de evaluación medioambiental, que son tan sensibles hoy día. Por lo tanto, ¿cuál es la forma, y esto es la consulta del Ejecutivo, en que este artículo puede objetivizar el que finalmente nosotros tengamos la certeza de que, más allá de la carga ideológica que pueden tener todos los proyectos, estamos orientados finalmente a productividad, desarrollo económico y empleo, y entendiendo también de que todos reconocemos las tremendas medidas regulatorias que tenemos para poder dar certeza jurídica a los que invierten la plata y a los que generan desarrollo y emprendimiento. Entonces, cuando uno tiene un artículo en que queda la sensación que son todos los proyectos de ley los que van a quedar marcados en esta norma, yo al menos me gustaría sensibilizar de que estamos hablando de aquellas que tienen vinculación con el desarrollo económico.
Presidente, por su intermedio, solo para aclarar, no, esto está pensado en todos los mensajes como regla general. porque la idea es mejorar, como dice el senador Galilea, la calidad de los mensajes y de los fundamentos que contienen.
Es que ahí en ese caso, como regla general, tiene razón el senador Elizalde.
No, porque yo entiendo que, perdón, presidente, pero lo que yo entiendo que el senador Elizalde, su principal aprehensión tiene que ver con que este, a su entender, el informe de impacto regulatorio restaría del debate propio de la discusión parlamentaria ciertos aspectos que son subjetivos, y en ese sentido no es ese el objetivo que tiene el informe. Ahora bien, respecto a la inquietud que presenta el senador Arbó y el senador Galilea en el sentido de incorporar acá a lo menos ciertos elementos principales que tiene que contener este informe de impacto regulatorio para evitar que quede todo entregado a un reglamento, nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a analizarlo. Es más, acá hoy día nos acompaña José Tomás, porque José Tomás es abogado de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, que desde su conformación está trabajando no solo en el manual que acaba de señalar que está disponible en la página de la oficina, sino también en la metodología, la cual ya contiene los elementos principales y define los aspectos cualitativos y cuantitativos que contiene este informe de impacto regulatorio. Entonces nosotros podemos revisarlo, mandarles una propuesta que contenga estos elementos principales, que satisfaga los comentarios que ustedes han hecho en la mesa, pero solo es importante tener presente que en ningún caso esto busca circunscribir estos informes a cierto tipo de proyectos, cierto tipo de mensajes, sino que sea casi de práctica general y que en definitiva también justifique el por qué es necesario incorporar una regulación y de qué manera afecta para bien o para mal, para que sea un elemento más a considerar a la hora del debate, dejando abiertas todas las instancias de discusión que se presentan en las comisiones y durante todos los trámites de los proyectos de ley.
Entonces, se va a una nueva redacción del artículo. Uh-huh. Señor secretario.
No sé, presidente, si correspondería dejar pendiente también el resto de las indicaciones, o estamos sobre lo mismo.
Sí.
Todos. No podemos hacer indicaciones si es que no hay, sabemos la redacción final.
Claro.
Muy bien. No habiendo. A ver, solamente.
Nosotros cambiaríamos de tema, hay otro artículo.
Está la indicación del señor Galilea sobre el medio electrónico.
Sí.
Bueno. Para efecto de la indicación del senador Galilea de medio electrónico, yo pediría que invitáramos también aquí a la ministra secretaria general de gobierno, porque yo entiendo que en la secretaria general de gobierno ha habido un trabajo respecto en su tiempo, no sé ahora, digamos, respecto de los medios electrónicos. Creo que ahí hay un tema bien delicado, porque hay muchos hoy día portales electrónicos que funcionan como medios electrónicos sin serlo, aparentemente. Yo no conozco muy bien la regulación. Pues sería bueno conocer esa regulación para no cometer errores.
Presidente, por su intermedio, el senador Arbó, efectivamente nosotros podemos contar con la presencia y traer en SECPRES. Hay una división nueva que es de gobierno digital, que ha estado trabajando en los proyectos de transformación digital.
Importante,
¿no? Así es. Andrés, que puede venir a explicar, y la idea es que precisamente nosotros en principio compartimos la indicación planteada por el senador Galilea, porque esto, la idea es dejarlo lo más amplio posible para entendiendo que los medios electrónicos van evolucionando a cada minuto, y por eso nosotros habíamos originalmente se había pensado en un reglamento para no dejarlo tan cerrado el concepto y que eventualmente terminara siendo un obstáculo y no se adaptara a los nuevos medios.
Ok. Por lo tanto, esperaríamos la... ¿Esto sería para la próxima semana?
Sí.
La nueva redacción y los artículos precedentes y medios electrónicos. ¿Senadores?
Estamos a la hora. No sé si
consideran
abordar otro tema.
¿Otro tema, señor secretario?
Después seguimos ya con el artículo tercero, que es un tema
distinto. Solo una consideración, a lo mejor yo no me expresé bien. Cuando hablamos de medios electrónicos, no estoy hablando de el formato. Estoy hablando de medios de comunicación. Uh-huh. Esa es mi preocupación, porque cuando uno entra a regular en un proyecto misceláneo, medios de comunicación, ojo, porque aquí puede haber un tema de libertad de expresión, puede haber... mi experiencia, es por lo menos en el gobierno, es que esto es un tema delicado de entrarle solo por el lado. Creo que hay que escuchar bien qué está pasando en la industria. Porque si uno, por ejemplo, va a poner normas de medios de comunicación y va a distinguir cuáles son medios y cuáles no son medios, tiene que ir con avisaje, tiene que ir con un conjunto de cosas. Entonces, para no cometer errores, lo que sugiero es que, por eso hablaba yo la semana antes, pero creo que desde el punto de vista de los medios de comunicación, ahí se ha trabajado eso. Entonces, Álvaro fue ministro de esa cartera, no sé, ¿trabajaron en ese tiempo los temas, Álvaro?
Perdón,
no. Todos los ministros,
no, por el tema, a mí lo que me preocupa es que la indicación de Senador Galilea dice relación con medios de comunicación. Pero entiendo que el ministerio se deja de ver, habían trabajado ese tema de regulación. En algún momento hubo un proyecto, un anteproyecto de ley.
Lo que pasa es que tengo que el misceláneo, o sea, lo que han hecho, los distintos ministerios se pusieron en este misceláneo.
Ya. Ok, ya.
De hecho, este es de la.
Ya.
De la ley de la presidenta Bachelet, que pasa acá.
Perfecto. Ok.
Este es un proyecto de muchos padres.
Está mejor la indicación.
Nunca se
sabe. Pero la indicación de la ley está muy
certera.
Certera y sabia.
Señores senadores, mañana entonces a las 9:30.
Que mañana hay un seminario en Santiago convocado al presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, toda la mañana, así que me excuso de participar. Están todos invitados.
¿Qué pueden ir por
ahí? Vamos a ver turismo mañana.
Estupendo, que les vaya regio.
9:30 en la sala del Senado.
Te encuentro en el Senado, así que están todos
muy bien, invitados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se
le va. A ver si voy a entrar sobre el tipo de...